una exposición en la Casa de Cultura de Aiete, en Donostia, nos muestra cómo la ciudad fue durante los años de la Primera Guerra Mundial escenario de operaciones de los servicios de inteligencia de los países en lucha. España era neutral y eso hizo que para los espías fuera terreno abonado. En la costa vasca se llevaron a cabo operaciones de espionaje. Por aquí anduvo la famosa Matajari. En Biarritz operó Bolo Pachá, otro aventurero con nombre exótico, aunque los agentes realmente efectivos son esos de los que no ha trascendido el nombre. Además, en nuestra conversación con el historiador Carlos Rilova, escucharemos cómo en la capital guipuzcoana hay otros antecedentes de espionaje poco conocidos de la época de la Guerra Napoleónica. Otro de los temas que abordamos hoy tiene que ver con la red de vigilancia que existe para hacer frente a amenazas producidas por agentes biológicos peligrosos. Casos como el envío de cartas con esporas de ántrax, por ejemplo, hacen imprescindible que se establezcan protocolos de actuación para determinar y actuar en caso de amenazas de este tipo, qué es lo que hay que hacer. El Centro de Investigación Vasco Neiker ha entrado a formar parte recientemente de la red de laboratorios que vigila en el Estado estos asuntos. Y aunque es mejor que nunca tengan que probar sus protocolos, vamos a hablar sobre este trabajo de vigilancia. Y también nos acompaña hoy Marta Macho, responsable del blog Mujeres Conciencia. Nos invita a conocer la figura de Izaskun Heras Prado, pionera en la integración de personas con discapacidad en la universidad. Su paso por la Universidad del País Vasco, donde obtuvo dos licenciaturas y cursó un máster, es un ejemplo de cómo se pueden superar las limitaciones físicas cuando hay motivación por aprender. Comenzamos. Hace ahora 100 años, Europa se desangraba en un conflicto bélico de dimensiones hasta entonces desconocidas, tanto que sus contemporáneos llamaron a esta guerra la Gran Guerra. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, España se declaró neutral, una inhibición que le produjo importantes beneficios económicos, ya que se convirtió en suministrador de bienes de todo tipo y en refugio para las grandes fortunas. Pero al mismo tiempo atrajo a grandes contingentes de espías, que libraron aquí una guerra silenciosa. Y de hecho, las principales ciudades vascas y nuestras aguas costeras fueron escenario de operaciones secretas tanto de los aliados como de las potencias centrales. Juan Aguirre, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva.
Hoy nos propones historias de la Primera Guerra Mundial, pero no historias cualquiera, no, historias de espías.
Sí, que siempre es sugerente, literario, ¿verdad?, romántico, uh-huh. Las historias de agentes secretos en suelo vasco durante la Primera Guerra Mundial, y además de algo antes que vamos a hablar, que es de un curioso antecedente histórico sobre el tema del espionaje entre nosotros. Y lo vamos a hacer con un especialista que es Carlos Rilova Jericó, una persona que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en este espacio, doctor en Historia Contemporánea por la UPV y socio de Eusko Ikaskuntza. Carlos Rilova ha comisariado la exposición El espionaje en San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, que está organizada por la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu y se está exhibiendo en la Casa de Cultura de Aiete, en la capital guipuzcoana. Y además, dentro de unos pocos días, va a ver la luz un estudio que está ya en imprenta, titulado Una historia de espías, 1808-1918. Arratsaldeón, Carlos.
Arratsaldeón, Juan.
Hola, arratsaldeón.
Bienvenido a la mecánica del caracol y muchas gracias.
A vosotros.
Oye, Carlos, el mundo del espionaje, uno te planteas el mundo del espionaje y desde el punto de vista histórico, y uno se dice, bueno, pero por definición el espionaje es algo que se mueve en la oscuridad, que se basa en no dejar huellas, y si las deja, pues que sean huellas cifradas o en clave para que no puedan ser interceptadas. Así que, ¿qué metodología se puede utilizar para husmear y meter la nariz históricamente en este tema?
Pues hay dos. Una, la casualidad, es decir, que el espía por alguna casualidad dejase signos, rastros detrás de él, de manera intencionada o no intencionada. Y otra, pues bueno, el método deductivo que utilizaba Sherlock Holmes, ¿no?, por así decir. Es decir, a partir de los indicios que han ido quedando, de los silencios, porque los silencios a veces son muy significativos, como decía ese maestro de historiador que era de historiadores, que era Jacques Le Goff, pues muchas veces los silencios dicen más que las palabras, ¿no? Entonces, entonces, pues bueno, un poco entre una cosa y otra, entre lo que quieren confesar los espías por vanidad o por otras cuestiones, o bien los indicios silenciosos que han ido dejando, o esos vacíos, esos huecos sospechosos en la historia donde debería haber un relato que no existe, pues así conseguimos un poco sacar a la luz todo lo que tiene que ver con la historia del espionaje, que efectivamente es la antihistoria porque es el secreto absoluto.
Sí, como enseguida veremos, hubo todo un enjambre de espías revoloteando por el País Vasco durante la Primera Guerra Mundial. Pero antes de ese momento ya se dieron prácticas similares. Has descubierto toda una red de espionaje durante la Guerra Napoleónica que tenía su base en San Sebastián. ¿En qué consistía esta red?
Bueno, principalmente uno de los principales comerciantes de Donosti, Joaquín Gregorio de Goicoa, un personaje con unas ramificaciones ilustres en la familia. Por un lado, es el ancestro de quienes donaron el terreno en el que luego se hizo el Palacio Goicoa, que hoy es una instalación municipal, y por otra parte era hermano del famoso comandante de la Mercedes, que como recordaréis es ese barco que trajo tantos problemas con la Odyssey, etcétera. Bueno, pues Joaquín Gregorio era el hermano. Él en principio era un comerciante bastante potente de Donosti, uno de los más potentes, y bueno, pues resulta que este fue uno de los espías que, no diré tanto por vanidad, sino quizás por ambición, dejó un jugoso rastro detrás de sí de sus actividades de espionaje durante las guerras napoleónicas, ¿no? La familia, los Goicoa, que luego donarán el terreno en el que se hace el Palacio Goicoa de Donosti, donaron al Museo de la Ciudad, a San Telmo, todos los papeles de Joaquín Gregorio de Goicoa. Y allí había papeles de la época del Trienio Liberal en los cuales se detallaba lo que había hecho Joaquín Gregorio durante las guerras napoleónicas. Y él reivindicaba ese papel que había jugado y así nos contaba todo años después, ¿no?, de su labor de espía en aquella época.
Entonces esto tenía la Casa Goicoa, que era una casa de ultramarinos básicamente, o de comercial, que distribuía productos por el norte de España. Entonces él aprovechaba esa cobertura y utilizaba a sus agentes también comerciales para informarse, etcétera, y saber controlar cuál era la situación y pasar información. Esto, me digo yo, después de haber leído mucho a Baroja, claro, Carlos, pues uno a Viraneta se hacía pasar por comerciantes.
Una fuente muy apropiada, Baroja.
Se hacía pasar por comerciante salmantino para sus intrigas. Esto debía ser muy común, claro.
La documentación que legaron los Goicoa al Museo San Telmo, realmente esa es la impresión que da, ¿no? Hay un cuaderno de uno de los comerciales, por así llamarlos, con lenguaje moderno de hoy día, de la Casa Goicoa, que bueno, Joaquín Gregorio, su maestro, su jefe, su mayor, como decía Walter Scott, le envía por todo el norte de España en un momento en el que no se sabe si la balanza se va a decantar en favor de Napoleón o bien en favor de la alianza patriota con los ingleses y los portugueses, ¿no? Y bueno, José Ignacio Zala, que así se llama el individuo en cuestión, pues anda recorriendo todo ese paisaje de guerra, por así decir, y mientras está haciendo negocios se está dedicando a informar a los núcleos patriotas de lo que está ocurriendo en San Sebastián en ese momento, y a su vez está recabando información que en principio parece ingenua, parece destinada a usos comerciales, pero hombre, un oficial medianamente avispado del ejército napoleónico le hubiera destinado al paredón rápidamente por lo que estaba diciendo. Daba incluso noticias sobre el número de tropas que había en determinadas plazas, sobre si Vigo había sido recuperado por los patriotas o no había sido recuperado. Hombre, esto ya había que ser muy generoso para entenderlo como información comercial, ¿no?
Sí, sí. Hay un episodio novelesco que describes en el estudio sobre un complot tramado por los franceses para asesinar al caudillo de los batallones guipuzcoanos, Gaspar Jáuregui. Un complot que fue descubierto precisamente por Joaquín Gregorio de Goicoa, este comerciante que nos mencionabas.
Sí, así es. Bueno, es un episodio muy barojiano, ¿no? Ahora que comentaba Juan el tema de Baroja, que yo creo que es el pilar básico para todo aquel que quiera estudiar, todo aquel o toda aquella que se anime a investigar la cuestión de las guerras napoleónicas y todos sus aspectos, y las guerras carlistas también, ¿no?, que son una prolongación de esas guerras napoleónicas aquí en Euskadi. Bien, Joaquín Gregorio está a la mira de qué es lo que está ocurriendo, dejando de ocurrir. Él, en principio, de cara a los ocupantes franceses, es un simple comerciante de mucho rumbo, controla varios barcos mercantiles, saca una serie de mercancías, trae, lleva, etcétera. Está en muy buenas relaciones con comerciantes de Burdeos, por ejemplo, que a su vez, no sé yo si ingenuamente o no, le pasan información en un momento dado sobre lo que está ocurriendo en Europa, en los frentes de Europa. Pues, por ejemplo, la retirada de Napoleón, se enteran las tropas patriotas, gracias a Joaquín Gregorio de Goicoa, que le han han revolcado en la nieve, por así decir, a Napoleón, ¿no? Que ha sufrido una gran derrota. Y bueno, su labor es esa, estar a la mira de todo lo que ocurre. Y bueno, era un espía bastante hábil, hay que reconocerlo, porque se entera de que el cuerpo de farmacéuticos del ejército francés, que tiene obviamente a sus hombres destinados en diversas plazas fuertes, y San Sebastián no es la excepción, se están dedicando a envenenar bizcochos y botellas de licor que de algún modo van a hacer llegar a Jáuregui como si fueran un regalito. Regalito envenenado, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces Joaquín Gregorio se entera de esto y a través de sus agentes, sus correveidiles, etcétera, le hace llegar a Jáuregui el aviso de que no se le ocurra tomar ese pacharán o esa pacharra o lo que sea que le mandasen, ni mucho menos los bizcochos que iban rehogados en veneno, ¿no? Por los hábiles farmacéuticos del ejército napoleónico. Y así se salva, ¿no? Y luego él, Joaquín Gregorio, de hecho, al terminar la guerra en 1813, que para él termina en 1813, sale de la ciudad antes de que sea incendiada, bueno, pues lo reclama delante de los principales jefes del ejército patriota, pues léase Mendizábal, léase Álava, léase el general Castaños, todos ellos le firman certificados diciendo que ha sido un espía habilísimo.
Al final, Carlos, todo esto, toda esta investigación viene a matizar bastante aquello que se ha dicho, por cierta historiografía, de que San Sebastián durante la guerra napoleónica se posicionó a favor de los franceses, o bien que fueron los donostiarras indiferentes al curso de la guerra. Pero es que también durante la Primera Guerra Mundial la neutralidad aquí fue más aparente que real, ¿no? Más de derecho que de hecho, porque hubo una importantísima implicación.
Absolutamente. De hecho, bueno, lo que sabemos del San Sebastián de 1914 a 1918 se debería trasladar al San Sebastián de 1808 a 1813. No sé muy bien la razón, quizás esa historiografía o pseudohistoriografía a la que acabas de aludir, que muchas veces es más pseudo que historiografía, ya ha dado por sentado. Yo suelo decir que la propaganda en este país tiene mucho más éxito que los hechos, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que ya se ha creado un cliché con respecto a San Sebastián era francesa y afrancesado significaba que todos, el 90% o el 100% o el 110% de los habitantes de San Sebastián en aquella época eran afrancesados, ¿no? Sí. Incluso, bueno, el concepto de afrancesado se ha degradado tanto que hoy día en las reconstrucciones de batallas como la de Vitoria, por ejemplo, si se ve a una persona vestida con frac y con chistera, es afrancesado. Sí. Hombre, podía ser patriota perfectamente, ¿no? Pero bueno, son estos clichés un poco tontos que quedan ahí. Y esto con respecto al San Sebastián de 1808-1813. Con respecto al San Sebastián de 1914-1918, gracias a los buenos oficios, pues por ejemplo, de Sada, ya sabemos que bueno, que había una fuerte confrontación entre aliadófilos y germanófilos. Esa situación que se vive en el San Sebastián de la Gran Guerra es la misma en el San Sebastián de la época napoleónica, y el caso de Goicoa lo demuestra claramente. Había gente que de manera encubierta o no estaba trabajando. Goicoa por sí solo no podría haber hecho todo lo que hizo, ¿no? Entonces, obviamente, la ciudad era francesada, había francesados en la ciudad como había francesados en otras partes del territorio, y eso no significaba que toda la ciudad fuera francesada, ¿no?
En tu estudio Una historia de espías, Carlos, describes con vivos colores una ciudad que durante los años de la Gran Guerra, no sé si se parecía mucho a la Casa Blanca de la mítica película de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, o tendemos siempre a pensar en las ciudades en tiempo de guerra, las ciudades neutrales, entre comillas, en tiempo de guerra, como un lugar, como una especie de escenario donde se mueven actores de uno y otro bando, espías y todo con mucho glamour, ¿no?
Sí, el glamour, bueno, San Sebastián siempre lo ha derrochado el glamour, y en la época de la Gran Guerra, en ese final apoteósico de la Belle Époque donostiarra, pues también derrochaba mucho glamour, y creo que, bueno, que la imagen que has pintado, por así decir, de la Casa Blanca de la película de Humphrey Bogart, podría, salvando las distancias temporales, porque Casa Blanca está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es muy parecido, ¿no? Es una ciudad neutral en la cual se mueven agentes de los dos bandos, unos muy conocidos y otros menos conocidos, que a través del estudio Una historia de espías he intentado volver a la vida, porque son quizás más interesantes que los glamurosos, ¿no? Como podría ser el caso de Mata Hari, por así decir. Entonces, pues bueno, desde luego San Sebastián es eso en aquella época, sin ningún género de dudas, ¿no?
Ya que has citado a Mata Hari, o Matari, nunca he sabido yo si se dice Matari o Mata Hari, tenemos la imagen de una mujer fatal que pudo cambiar el curso de la guerra por sus encantos, ¿verdad? Y su capacidad de seducción, pero la realidad me parece que es bastante distinta. En todo caso, Carlos, ¿cuáles fueron las intrigas de esta bailarina holandesa en territorio vasco?
Pues puede decirse que la versión vasca de las andanzas de Mata Hari y también la versión gallega, porque hay una versión gallega. Vigo está casi más relacionado con Matahari o Matahari o Ojo de la Mañana, que es la traducción de este nombre artístico que ya se puso, ¿no? Margareta Schele, que en realidad era una chica holandesa de Frisia, del norte del norte rural, además de Holanda. Pues bueno, esas andanzas norteñas, tanto donostiarras como viguesas, por ejemplo, pues realmente son bastante más leyenda que realidad, ¿no? Por así decir. Ella, Sada, ya en su libro sobre la Primera Guerra Mundial y San Sebastián, ya dio pues una visión muy ecuánime de ella, y yo la corroboro en este estudio, ¿no? Era una mujer que se movía entre la ingenuidad y la perversidad, prácticamente estuvo engañando a todos los servicios secretos, y al final, bueno, pues fue el ratón de esta caza, de una caza, de un juego que le venía grande, por así decir, ¿no? Ella se metió quizás por intereses económicos, y bueno, quizás luego Greta Garbo, si mal no recuerdo, sí, es la que le dio la fama póstuma a través de la película que se hizo de ella, ¿no? Fue un aparato de propaganda, por así decir, ¿no? Lo que se puso detrás de Matahari en contra de ella, ¿no? Se necesitaba una víctima propiciatoria para explicar, pues no sé, matanzas como el Chemin des Dames, por ejemplo, ¿no? Había que explicarle a la opinión pública francesa por qué tantos muertos. Bueno, pues había que encontrar algún espía, y hombre, una espía holandesa, mujer, fatal, etcétera, con una vida irada, hombre, pues era el elemento magistral para explicar a todas las dulces madres francesas, honradas amas de casa, o señoras que trabajaban en el campo de sol a sol, porque sus hijos habían muerto o habían vuelto sin dos piernas, sin un brazo, sin cara, etcétera, ¿no? Ese fue un poco el destino de Matahari y el papel que jugó Matahari. Y en Donosti pues no hizo nada distinto a lo que hizo. Sí que es verdad que se creó una leyenda en torno a que había sido capturada en San Sebastián, que es muy graciosa, sí, y muy curiosa, ¿no? Como en un momento dado, algo que no ha pasado se acaba convirtiendo en algo que cree todo el mundo, ¿no? Matahari fue detenida en París, pero había una leyenda urbana, nunca mejor dicho, de que había sido detenida gracias a los buenos oficios del marido de Raquel Meyer, nada menos, un literato dominicano, si mal no recuerdo, que escribió años después un libro sobre la vida y la muerte de Matahari para defenderse de esas acusaciones, ¿no? Lo único que hizo este periodista, escritor, amigo de Rubén Darío, por cierto, habitual de la vida golfa del París de final del siglo XIX, fue escribir un artículo muy sangrante sobre la muerte de Matahari, pero vamos, eso de que la llevó en coche después de ponerla un poco piripi, por así decir, después de un almuerzo bastante bien regado, y entregarla a toda velocidad en el puente internacional a policías franceses venidos desde París, es profeso. Todo eso fue una leyenda que corrió en Donosti en aquella época, pero que realmente no pasó del rango de leyenda. Pero ahí queda, que se sepa.
Sí, sí. ¿Y cómo analizó la prensa local toda esta historia de la detención y fusilamiento de Matahari? Y bueno, ya de paso, ¿cómo funcionó la prensa donostiarra en todo lo que respecta a la guerra? ¿Se mantuvo neutral o realmente funcionaba apoyando a unas u otras potencias?
No, de neutral nada, ¿no? Aquella prensa no fue neutral en absoluto, ¿no? Los periódicos de derechas eran germanófilos, es decir, apoyaban a Alemania y a sus aliados, a los imperios centrales, y los periódicos de izquierda, republicanos, bueno, quizás eran más moderados en su apoyo a los aliados, a Inglaterra, Francia sobre todo, ¿no? Por las afinidades republicanas entre esos periódicos y la Tercera República Francesa, pero bueno, desde luego el apoyo era expreso. Y de hecho, bueno, la manera de descubrir las redes de espionaje que estaban funcionando en San Sebastián en aquella época ha sido a través de esta prensa, ¿no? ¿Dónde deberíamos buscar a los espías de la Gran Guerra, a los que realmente hicieron daño, a los que realmente pudieron alterar el curso de la guerra, más que Matahari, que ya digo que era casi atrezo, ¿no? Era una espía de atrezo, pues hay que buscarlos en esa prensa. Esa prensa es, vamos, jugosísima a la hora de describir las operaciones de espionaje que se estaban llevando a cabo en Donostia o en sus alrededores, por ejemplo en Hondarribi, ¿no?
Sí, pero hablaban abiertamente de espías en suelo vasco.
Sí, sí, totalmente. Vamos, de hecho se hablaba de personajes que no conocemos ni siquiera su clave. La clave de Matahari era H21. A estos yo los llamo agentes X. Pues, por ejemplo, en el momento en que detienen a Matahari en febrero de 1917, la prensa, tanto aliadófila como germanófila, no dice nada sobre el tema. Es curioso, se mantiene un silencio, ¿no? Y ese silencio se podía entender al principio pero más adelante, según van pasando los meses y el proceso va siendo conocido, tampoco dicen nada. Y sin embargo, en esas mismas fechas, pues están hablando de dos caballeros de aspecto alemán que recorren en un automóvil deportivo la costa guipuzcoana y vizcaína recabando noticias sobre el tráfico marítimo. Y luego, oh sorpresa, empiezan a aparecer submarinos alemanes y se dedican, pues bueno, a causar auténticos estragos en los que incluso mueren pescadores arrantzales
de Bermeo
y de Hondarribia, sí. Por ejemplo. En Hondarribia se quedó en un susto. En Bermeo mataron a uno de los de los pescadores, ¿no?
Carlos, y luego hay otro personaje también de un poco de leyenda, como Matari, que es Voló Pachá,
sí.
Que este era un aventurero que acabó en el pelotón de fusilamiento pocos meses después y también en París como Matari. Este hombre tenía una villa en Biarritz, ¿verdad? Que todavía vive justo al lado del Hotel Regina, ¿eh? Esa villa de piedra así tan, Le Manoir.
Sí.
Se le acusaba además que desde la ventana de su casa hacía señales a los submarinos así alemanes, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué relevancia tiene Voló Pachá? Que era un pachá, de verdad, además de vivir como un pachá, era pachá él, ¿eh? ¿Qué relevancia tiene esta historia?
Efectivamente, es un personaje realmente... vamos a decir que entrañable a 100 años vista, ¿no? Muy literario también, y es curioso, antes mencionado la película famosa en la que Greta Garbo interpretaba a Mata Hari, ¿no? Y bueno, Voló, yo no sé si el año que viene, aprovechando lo del tema de su captura, ejecución, etcétera, se le hará una película, pero es que se la merece, ¿no? Y realmente Voló fue un agente mucho más activo en toda esta zona del país norte, del País Vasco Norte y del País Vasco Sur, por así llamarlos, y sí, era un pachá. Era también un aventurero, era un hombre que tenía la vida resuelta porque se casó con una mujer rica, quedó viudo de ella y se aburría, se fue a Egipto, entró en contacto allí con el verdadero pachá de Egipto que había en aquel momento, le cayó muy bien, hombre, las personas dicharacheras y con dinero sobre todo siempre caen bien a este tipo de personajes, a este tipo de pachás, y bueno, pues se hizo imprescindible en la corte del Cairo. Luego los ingleses, cuando empezó la guerra, despacharon al pachá, valga la literación, y lo mandaron a Suiza, ¿no? Con todos sus millones y con toda su corte, y bueno, todo aquello era, vamos, digno de una zarzuela, ¿no? O de un vodevil. Se instalaron en Suiza y desde allí juraron venganza porque los habían echado de allí, y Voló Pachá fue el instrumento, digamos, de esa venganza, ¿no? Se le mandó a Francia, él era súbdito francés, era de Marsella en realidad, y bueno, pues aprovechó sus millones, la influencia del pachá exiliado en Suiza y su nacionalidad francesa, pues para comprar prensa, convertirse en una especie de pequeño magnate de la prensa, que incluso estaba relacionado, ya que hablamos de cine, con el ciudadano Kane, con Hearst, ¿no? Hearst se defendió muy, muy ferozmente de esto, de que él había sido parte de la ramificación de espionaje de Voló Pachá en Estados Unidos, pero parece ser que también estuvo implicado, y este era Voló Pachá, anduvo en Biarritz, lo de las señas a través de esa ventana retranqueada que tiene esa magnífica villa, eso ya no pondría la mano en el fuego, pero sí que es cierto que a través de periódicos que él controlaba, ya fueran suyos o ya fueran de Hearst, por ejemplo, en Estados Unidos, o ya fueran Donosti o ya fueran cualquier otro sitio, era una red de alcance mundial, como os estoy describiendo, y bueno, esto lo manejaba Voló Pachá. Se dedicaba sobre todo a intoxicar, a fomentar el derrotismo entre los aliados a través de esa prensa, y eso fue lo que le compró un ticket, por así decir, al foso de Vincennes, que fue donde lo fusilaron momentos después, en la misma época más o menos en la que fusilan a Mata Hari.
Sí. Bueno, Juan, antes de despedir a nuestro invitado, cuéntanos dónde podemos ver esta exposición, el espionaje en San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, y la referencia también del artículo al que estamos haciendo pues mención todo el tiempo, una historia de espías.
Sí, para empezar por esto último, una historia de espías 1808-1918, donde Carlos Rilova desarrolla todo esto ampliamente y es jugosísimo. Se publica ya de forma inminente en el nuevo número del boletín de estudios históricos Doctor Camino. Y la exposición, El espionaje en San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, estará hasta el 18 de diciembre en la Casa de Cultura de Ayete, en la ciudad de Donostiarra.
Ajá. Bueno, Carlos, pues nada, un placer charlar contigo, como siempre. A ver qué tema nos traes la próxima vez que te invitemos.
Bueno, será lo que se pueda. Gracias.
Hasta luego, Agur.
Es que recasco, Eva.